cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
¿Cómo se encuentran ustedes, amigas y amigos de América Latina y España? Soy Marcela Fica, transmitiendo como lo hacemos cada semana desde Caracas, Venezuela. Y desde aquí les damos la bienvenida a nuestro punto de encuentro en Estación El Mundo.
En mi sueño estoy allá, estoy llegando. Y me bajo del autobús y camino por aquella calle. Y el deleite en mi sueño es lo máximo, es un placer monstruoso.
Volver. Volver es un anhelo migrante, pero anhelamos todos volver al lugar de origen. Pues esa es la historia que normalmente escuchamos, la de los migrantes que desean volver a casa.
¿Te acuerdas, hermanita, que vivíamos como una familia normal? Nuestros padres, nuestro hermanito menor, que en ese entonces tenía solo 6 años, tú y yo, todos nos sentíamos tan bien en el calor de una familia completa.
¡Ay, sí! ¿Cómo no voy a extrañar esas ocasiones en que mi madre cocinaba riquísimo y preparaba todos los platos tradicionales de nuestro país? La fanesca, la colada morada, la fritada. Si aún me llega el olor de esos deliciosos platos.
Oye, ¿y te acuerdas que en las fechas especiales como Navidad y Año Nuevo, la celebración era tan alegre y mamá era tan cariñosa con todos, y especialmente con Juan, nuestro hermanito menor?
Sí, Juan era el mimado. Teníamos discusiones y problemas que entonces parecían enormes, pero ahora me doy cuenta de que esos son los días en que realmente conocí lo que era la felicidad. Y esos pequeños problemas no son nada con lo que ahora nos ha tocado vivir.
A veces el migrante mira su pasado con nostalgia, idealiza su hogar, su país, y a ese lugar soñado, a veces idealizado, es al que desea volver. Con mucha frecuencia pensamos en los migrantes como personas tristes y acorraladas por el destino. Pero entre los que emigran hay experiencias muy diversas. Aparte de las historias de la nostalgia, hay muchas que son distintas. Con el dolor de la partida van también los sueños de hombres y mujeres. ¿Dónde quedan esos sueños? ¿Los devora a todos la desilusión? Hoy queremos rescatar parte de los sueños de dos personas que pasaron por las mismas situaciones difíciles que la mayoría de los migrantes. Blanca Morales, psicóloga uruguaya, pasó por innumerables trabas para obtener documentos y ejercer su profesión en Brasil, que es el país donde vive desde hace 8 años. Hoy en día, Blanca brinda apoyo psicológico a personas inmigrantes como ella. Vamos a escuchar un pedacito de lo que conversó con nuestra compañera de Radio Onda de Alemania, Ángela Isfordin.
Bueno, personalmente, emigrar fue la experiencia más rica de mi historia. Emigrar me transformó realmente en una persona mucho más rica, un ciudadano del mundo, como yo digo. Entonces, mi experiencia fue dolorosa, pero muy gratificante. Entonces, digo que aquel que quiere emigrar puede pasar por la experiencia, pero se tiene que fortalecer porque la experiencia no es siempre fácil.
Y emigrar, lo saben todos los migrantes, no es casi nunca una experiencia fácil. También algo depende de lo que esperamos y de lo que dejamos atrás. Larry Obando, por ejemplo, es un joven venezolano que vivió como inmigrante mientras estudiaba en España. Regresó aquí, a su país, para casarse, pero sigue soñando con regresar a aquel lugar que durante un año y medio cambió su vida. Pero dejemos que el propio Larry nos cuente por qué sueña con volver a España.
Yo tuve la suerte de ir a España a los 22 años en una gira con un grupo folclórico. Fui como bailarín. El grupo se llamaba Vasallos del Sol y tuvimos en una gira por toda España. Y el impacto del placer de la vida cotidiana en mí en España fue tal que yo vine a Venezuela convertido mitad venezolano, mitad español. Una anécdota que me acompaña toda mi vida y cada vez que la recuerdo me acaricia el alma. Es el hecho de que yo fui a bailar a España y bailábamos por las calles. Bailábamos, por ejemplo, el tamunangue, el calipso, que son expresiones venezolanas muy conocidas, y el español lo recibía como una obra de arte majestuosa. Algo que era muy rico, muy sabroso, y lo veía con mucha admiración, y yo me sentía admirado. Y por primera vez yo me descubrí como venezolano frente a otro. Es decir, España para mí fue el lugar donde yo pude dar rienda suelta a mi propia identidad, al desarrollo de mi propia identidad. Yo allá me identifiqué, me sentí venezolano y orgulloso de lo que yo era. Entonces, fueron momentos impactantes en los cuales yo lloré, yo me desgarré, yo me emocioné por lo que estaba viviendo, y el español era el espejo donde yo me veía, y me veía bonito, me veía bello, me veía rico, me veía valioso.
Y en un momento vamos a regresar con Larry para que nos siga contando sobre cómo su experiencia fuera de Venezuela le sirvió para valorar su identidad. También Blanca, que es psicóloga inmigrante, hizo su propio camino hacia su identidad mientras se adaptaba a la vida en Brasil.
Yo aprendí con mis errores. Una de las cosas que yo hice fue, para querer integrarme, negar las raíces. Eso lo hacen muchas personas. Dice, bueno, tengo que apagarme y aprender todo y asimilar todo. Entonces, las estrategias de sobrevivencia, de alguna forma son fortalecerse en las raíces, fortalecerse en lo que el país de origen le dio. Yo, por ejemplo, soy uruguaya. Y ser uruguayo es tener una conciencia política, una conciencia social, una cultura importante aquí en Latinoamérica. En la medida que la persona se afirma en sus raíces y rescata sus raíces, eso ya hay un estudio hecho por Adalberto Barreto en relación a eso, la persona se fortalece. Entonces, un mecanismo es afirmarse en las raíces, saber lo que uno trae de positivo, porque la experiencia de inmigración, a pesar de todas las dificultades, también es una experiencia ahí que posibilita que la persona se conozca y vea qué potencialidades, porque realmente estás en un medio diferente, a veces hostil, y conseguir sobrevivir te da una fortaleza muy grande. Entonces, yo creo que ese es el lado positivo de la inmigración.
Entonces, a mí me parece que como que tú lograste seguir siendo tú y sin embargo ser aceptado, fue así, ¿no?
Sí, totalmente. Yo noto que había muchas personas que preferían sufrir un proceso de mutación, venezolanos convertidos en españoles. ¿Cómo estás, pana? ¿Cómo te va? Joder, ¿cómo te va? Ya, un momento, estás hablando conmigo, no estás hablando con un español. Es que se me ha olvidado el venezolano. O sea, esas situaciones para mí, de un venezolano con otro venezolano, eran absurdas. Y lo mismo pasaba no solamente con el venezolano, con los venezolanos, con los colombianos, con X, ¿no? Esa era una situación en la cual la persona extranjera asumía convertirse y desgarrarse y dejar todas sus raíces atrás y convertirse en español. Y estaban los otros que, bueno, que tú no le veías nunca la cara porque se la pasaban con su grupo. En mi caso, yo descubrí que Larry, tal cual como era, era encantador, por decirlo así. O sea, ¿a qué me refiero? Yo muchas veces sentí, cuando yo aquí en Venezuela fui a la universidad, yo fui a estudiar en la Universidad Simón Bolívar, que es una institución para la época en la cual yo entré, en los años 80, muy elitesca, y allá la persona con ciertas características, llamémoslas de barrio, eran personas defectuosas. Prácticamente tú te tenías que reprimir de ser tú mismo para no ser descubierto. Entonces realmente tú aquí sientes mucha discriminación con respecto a cómo tú eres. Cuando yo voy a España, yo me siento aceptado tal cual como yo soy. Más bien, me sentí tan orgulloso de ser de donde yo venía.
¡Cuidado que por ahí vienen los anormales!
De ser de Katia, de ser de haber nacido en una casita en el medio del barranco, ¿verdad?
Y como estrella que...
Y de que en ese barranco yo hubiese podido vivir situaciones específicas que no hubiese podido vivir en ningún otro lado del mundo, a mí me hizo sentir orgulloso. Por primera vez yo sentí que era parte de algo valioso, que no era que ese algo no era marginal, sino que tenía su valor. Y bueno, cosas como, por ejemplo, nadie baila salsa como bailan la gente de los bares, ¿verdad? Que tiene un movimiento de cintura, que tiene un swing, que tiene una química, que agarra a la muchacha con delicadeza, que le da la vuelta. Pues cuando yo hice eso en España, todos me veían con envidia. Y todos querían algo de eso. Y yo me preguntaba, ¿dónde yo agarré eso? Pues lo agarré en el barrio, escuchando salsa desde pequeño.
Oigan, mi gente, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo.
Bueno, qué es lo que pasaba en Venezuela para entonces y qué es lo que sigue pasando? La manera de educar de los padres en las familias de mi barrio es de una manera agresiva, de una manera desde la agresividad, desde la represión. Entonces, la violencia y la agresividad en mi familia me impidieron a mí realmente disfrutar de situaciones normales en la vida de cualquier joven, como por ejemplo tener un noviazgo sano, tener amistades sanas, tener una perspectiva de vida sana. Yo tuve que vivir un proceso de descubrimiento de todo ese dolor que había en mí. Yo en España me pude ver desde lejos.
¿Será que Larry y Blanca fueron tan afortunados entonces que no sufrieron ni discriminación ni xenofobia como pasa a tantos migrantes?
Existe esas sutiles discriminaciones. En mi caso, era en reuniones de decir... Pero está difícil para los trabajadores de aquí, está difícil para entrar a la universidad y aún tenemos que dividir con los extranjeros. Eran cosas que decían. O por un periodo me llamaban anta. No sabía lo que significa anta. Anta aquí significa burra, porque yo no sabía hablar. Hasta que yo busqué en el diccionario y anta es un animal, un mamífero de los Andes, magnífico, bellísimo, con una piel carísima. Y yo decía, ustedes me dicen anta, pero ustedes no saben que me están elogiando. Pero realmente, antes de saber qué anta es, antes de poder dar la vuelta por cima, como dicen los brasileros, con esa discriminación es realmente muy difícil.
Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva mayor, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.
En España, ¿vos te sentiste discriminado o de alguna forma te sentiste que quizás tú recibías un trato distinto al que recibían otras personas como los propios españoles?
No, en España yo más bien me sentí bendecido, me sentí bienvenido, por decirlo así, y lamentablemente tuve oportunidades en España que no tuve aquí en Venezuela, para comenzar por ahí. Ahora, discriminación para mí es una situación donde la discriminación te conduce a la segregación. No, yo no sentí eso en España. No puedo decir que hubo situaciones de discriminación en España, pero sí hubo situaciones en las cuales yo fui subvalorado, por decirlo así. Bueno, por ejemplo, una profesora de mercadeo, para ella la situación de su desarrollo en nuestros países solamente tener una explicación, que no había líderes y que las personas de Latinoamérica de alguna manera teníamos alguna especie de deficiencia intelectual que no lográbamos ver más allá de nuestras narices. A mí me sorprendió mucho eso de ella y lamentablemente lo vi en varios académicos. Luego, haciendo mis investigaciones de turismo, entré en una especie de dirección de turismo regional donde nos atendió una persona que era precisamente el presidente de esa dirección. Y él... prácticamente yo sentí odio de su parte hacia los latinoamericanos. Decía, él prácticamente me atendió diciéndome que por qué yo estaba allí, que por qué nosotros teníamos que ir para allá, si nosotros teníamos que ocupar nuestro lugar que era el de acá. O sea, eran situaciones de odio auténtico hacia no, yo creo que no solamente hacia el latinoamericano, sino todo el extranjero. Y en otra oportunidad que entré en un bar, pues yo entré con una chaqueta verde y con una gorra de los que usan los bolivianos para abrigarse del frío. Y yo creo que el hombre me confundió con Osama Bin Laden, porque estuvo a punto de caerme a patadas y sacarme del bar. Fue una situación en la cual el dueño del local me gritaba, ¡vete, vete de aquí, sal de aquí! Bueno, eso realmente fueron situaciones aisladas, porque en general yo hice amistades en España con españoles y me sentí tan identificado con ellos y nos divertíamos tanto el estar juntos, porque era como una diversión de las maneras de hablar, de las formas de hablar, de lo que bailas, de lo que te gusta, de lo que comes, de cómo lo ves, de cómo lo llamas. Yo decía, bueno, pero yo nunca había sido tan popular y tan carismático en mi propio país. Y lo logré en España.
Blanca y Larry encontraron su propia fórmula para salirle al paso a los gestos de rechazo. Pero es muy difícil sentirse bien en un lugar donde es frecuente la hostilidad.
Porque ¿qué pasa? A veces las personas se sienten fragilizadas y se aíslan. Y ahí es donde mora o perigo, como dicen los brasileños. Ahí es que la persona se vacía de sus raíces y se vacía de nuevos vínculos. Y ahí es donde la persona, su autoestima baja, se fragiliza y a veces entra en la marginalidad. Y que eso es un círculo también de... El retorno que los otros le dan es negativo y entra en un círculo de nunca acabar, ¿no?
Y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos, cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando. Su trabajo la está acabando, es que su santo está en descanso. Todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, y así carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños, se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos.
¿Qué crees tú que hace que un inmigrante viviendo concretamente en España pueda sentirse bienvenido?
Bueno, el español como tal no es que tiene xenofobia. No, yo no lo veo así. Yo diría más bien que el español está viviendo un proceso muy acelerado de cambio social y de cierta manera siente vértigo. Siente cierto miedo de que las cosas se le escapen de las manos, como lo puede sentir cualquier persona cuando entra en incertidumbre. Entonces, por el lado del emigrante, yo creo que cuando una persona emigra y tiene mucha inseguridad sobre sí mismo, es muy sensible a cualquier comentario negativo y casi que obvia las cosas positivas. Yo me di cuenta, y me sigo dando cuenta, que se resalta mucho lo negativo y se obvia lo positivo. Las cosas negativas que yo viví son muy comunes entre los emigrantes, pero yo creo que no afectaron de una manera negativa mi experiencia a tal punto de que todo se convirtiera en una experiencia negativa.
¿Tú sientes que te quedaste con tu propia gente de latinos o lograste integrarte, ser amistades importantes, amistades españolas?
Bueno, yo realmente no delimité mi grupo de amigos. No me limité a tratar solamente a los españoles o tratar solamente a los latinos o a tratar solamente a los extranjeros, porque también están los extranjeros que no son ni latinos ni españoles, sino que abrí las puertas a la amistad como tal y me dediqué a desarrollar amistades a profundidad. Hubo una experiencia donde yo los invité a una arepada. Y bueno, se llenó el apartamento que yo había alquilado de cubanos, venezolanos, pero también habían muchos europeos, españoles, italianos, franceses, toda la gente que yo me iba encontrando en esos bares. Bueno, y entonces me fajé yo a hacer arepa como Doña Juana. Rara, esas arepas me salieron cuadradas, gordas, flaquitas, chiquitas. Toda la rellené de jamón serrano con queso, mantequilla. Puse el vino y llamé a todo ese poco de comensales y todo el mundo enredado, cómo se comía eso, qué era eso, yo dando la explicación de lo que era el arepa, de dónde venía. O sea, para mí fue una inmensa satisfacción esa noche de tener amigos en todos esos sitios en un lugar. Y bueno, todo eso, repito, se lo debo a España. Hice amigo de todas las latitudes, pero si tengo que ser sincero, las amistades que más dieron fruto fueron las amistades españolas. O sea, yo vine con hermanos prácticamente de España, que todo el tiempo hemos estado en contacto, que todo el tiempo preguntan por mí. Una cosa sumamente importante para mí. Ellos llaman y preguntan, Larry, ¿estás ahí? ¡Uf! Mira, yo les contesto con besos, ojalá le pudiera enviar besos cibernéticos, con abrazos por simplemente el hecho de preguntar. O sea, estoy hablando de Pablo de Valladolid, de Ebeliz de Madrid, o sea, estoy hablando de esa gente. Y pues, a mi amigo Pablo, él da clases como profesor de filosofía en Jerez de la Frontera, que lo aprecio y lo amo mucho y que anhelo muchísimo volverlo a ver. A mi amiga Evelis también, que espero que le vaya muy bien en su vida profesional, porque ella tenía muchas expectativas a nivel profesional, y que bueno. Tengo que decirle que muchas veces sueño con que... Yo quedé tan impactado por España que yo continuamente sueño con ella como soñar con una mujer. Con una mujer de la que te enamoraste y que algún día la vas a ver. Y yo sueño continuamente con Valladolid. Yo estoy aquí y de repente en mi sueño estoy allá, estoy llegando, y me bajo del autobús y camino por aquella calle, y el deleite en mi sueño es lo máximo, es un placer monstruoso. Y en ese placer yo voy a un teléfono, lo primero que hago es ir a un teléfono y llamarla a ella. Y llamarle y decirle, llegué, estoy aquí, ven acá que te quiero abrazar. Y llamar a Pablo también. Y entonces, cuando por fin lo voy a ver, me despierto. Ese, así termina todos los sueños. Entonces, ojalá Pablo y Belis puedan escuchar.
Es natural extrañar el lugar de donde venimos, a nuestra gente, especialmente cuando salimos de nuestro hogar contra lo que nos gustaría. Si esa nostalgia es el centro de la vida, será mucho más difícil aprovechar la oportunidad que da el cambiar. Así como Larry y Blanca, entre la alegría y las ausencias, cada una de nosotras y de nosotros tenemos el poder para elegir qué hacer con esa oportunidad. Y esa oportunidad va también para los que reciben a los migrantes. También desde allá se puede disfrutar la fortuna de estar para siempre en el corazón de un migrante. Así les llevamos nosotros en el corazón en Estación El Mundo. Pero ya nos tenemos que despedir. Gracias por estar allí compartiendo este espacio de encuentro y gracias a todas las emisoras que nos ayudan a tender este puente entre España y Latinoamérica. Les invitamos a volver con nosotros la próxima semana. Un abrazo y hasta entonces.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.